Rosa de Sanatorio. Bajo la sensación del cloroformo, me hacen temblar con alarido interno la luz de acuario de un jardín moderno y el amarillo olor del yodoformo. Cubista, futurista y estridente, por el caos febril de la modorra vuela la sensación que al fin se borra, verde mosca zumbándome en la frente. Pasa mis nervios con gozoso frío el arco de lunático violín, de un si bemol el transparente pío tiembla en la luz acuaria del jardín, y va mi barca por el ancho río que separa un confín de otro confín. Don Ramón María del Valle Inclán. Soy José Luis Moreno Ruiz y te invito a la anosognosia, pero boca arriba.
She was black, and her eyes were blue. She was lost, but she took.
Babinski, quien acuñó el término anosognosia para describir un síndrome caracterizado por la ausencia de noción sobre el propio cuerpo de ciertos pacientes aquejados de neuropatías. El propio Babinski hizo memorables descripciones de casos anosognósicos, pacientes en los que el primer indicio de un ataque era su incapacidad para identificar un lado del cuerpo y la sensación de que ese lado de su propio cuerpo pertenecía a otra persona, o que se trataba de una broma de mal gusto, o que le habían puesto un maniquí, como cuando te acuestas con una pija de serrano. El neurólogo y estupendo escritor inglés Oliver Sacks, por su parte, habla en su último libro publicado aquí, el que lleva por título Con una sola pierna. Habla de gentes que viajando en un tren y llevando su propia mano en descanso sobre el regazo, piden al compañero de asiento que haga el favor de quitarles de allí la mano. O de otro paciente que internado en un hospital y al serle retirada por la enfermera la bandeja del desayuno, dijo así a la estupefacta sanitaria, refiriéndose a su propio brazo: por favor, llévese su brazo con la bandeja, no me lo deje aquí. Otro caso famoso citado con frecuencia en la literatura neurológica a propósito de la anosognosia es el de aquel paciente que hallándose en la cama de una clínica y al ver la mitad de su cuerpo, creyó se trataba del cuerpo de su hermano, a quien llevaba muchos años sin ver, y pidió le fuera retirado de allí porque, entre otras razones, jamás habían mantenido unas buenas relaciones familiares. Para colmo de males, indicó a los médicos, a su hermano, le olían muy mal los pies. Muchos de estos pacientes se los ha tenido por locos, pues en realidad padecen una categoría de la locura que se diría hecha a su medida. Esa que el neurólogo Kraepelin llamó somatofrenia fantástica. Pero ¿es la somatofrenia fantástica una categoría de la locura o de la pérdida de la razón, para ser más propios, que posee rasgos característicos tales como que uno de sus pacientes pretenda apropiarse de miembros o de mitades enteras del cuerpo de otras personas? Ya Sigmund Freud y después su hija Anna hablaron de ello, y posteriormente otro neurólogo, Pauls, acuñó el término de alestesia óptico-cenestésica para mejor definirlo. Es por lo demás un síndrome que comporta o conlleva características de excitación erótica harto exageradas. Si a los suspicaces suelen hacérseles los dedos huéspedes, anosognósicos hay que pacientes del síndrome de la somatofrenia fantástica resultan insaciables en su afán de tomar posesión de los miembros que les gustan de otras personas. Así no debe extrañarnos el caso aquel de un hombre, un homosexual latente o reprimido, que viendo a su mujer lucir unas medias preciosas y un liguero muy llamativo, y tomando la cacha de su esposa por la suya propia, arteramente robada, se la seccionó de un hachazo a la altura de la ingle, y atándosela a su pierna derecha con una cuerda, así anduvo por las calles de París hasta que otros viandantes horrorizados llamaron a la policía. Otro caso de anosognosia con ramificaciones somatofrénicas y fantásticas fue el de una mujer de mediana edad que, tras de una operación estética, una rinoplastia para corregir el defecto de su nariz en caballete, creyó que la pitota monumental de su marido era la suya propia, y tomando al cirujano por un estafador, le partió las napias de un martillazo. Pero de entre las somatofrenias fantásticas provocadas por una anosognosia clara, quizás la más definitoria y la de componentes más enraizados en las morbideces eróticas, sea la de aquella mujer que asesinó a dos de sus mejores amigas por culpa de un súbito ataque de celos. Ocurrió que siendo invitada a tomar el té a casa de una de ellas, que ya se encontraba en compañía de la otra, estas en medio de su alegre cháchara, dieron en mostrar y hacer comparaciones de los vibradores o consoladores que llevaban en sus bolsos. Nuestra anosagnósica entonces no vio en las manos de sus amigas sino el miembro viril de su propio marido, que por lo demás era hombre de pocos vicios y que jamás le había sido infiel. Mató pues a sus amigas, como ya se ha dicho, y de regreso a casa, antes de entregarse a la policía, y al grito de «¿Qué hace tu picha en mano de mis amigas?», se cepilló también al marido. Pero como a este la cosa ya no le funcionaba demasiado bien, no hay que preocuparse. A buen seguro fue al reino de los castos, el reino de los santos.
Inside.
manso y tan noble como aquel oficinista, cuando su jefe herido en las manos durante una cacería, lo llamaba... Decíamos ayer o hace un minuto, que no está uno como para tener noción del tiempo, que nadie tan manso y tan noble como aquel oficinista, cuando su jefe herido en las manos durante una cacería, lo llamaba para que le abriese la bragueta en el retrete de la empresa, allí que iba presto el oficinista sacudiéndose los dedos por el camino, como quien se va a enfrentar al teclado de un piano. Y tan noble como aquel oficinista. Lo era a tales extremos que tardaba horas en aparcar su automóvil en el parking de la empresa, pues a todos cedía el sitio. Por eso, y en previsión de semejante tardanza, había de levantarse como poco, un par de horas antes de lo necesario. No quería llegar ni un solo minuto tarde a su trabajo. Nadie tan manso y tan noble como aquel oficinista. Era capaz de estarse fines de semana entero sonriendo amablemente tanto a su suegra como a sus cuñadas. Sonrisa que no perdía ni cuando las cuatro, es decir, su mujer, su suegra y sus dos cuñadas, se le subían al coche para que las llevase de paseo por las calles de Vaivén del domingo con las pastelerías abiertas. Manso y tan noble como aquel oficinista. Por eso, cuando su gorda mujer vio en liarse con un no menos gordo sargento de la Guardia Civil, a quien tenían por vecino, el oficinista, lejos de caer en la depresión, lejos de afear su conducta a la esposa, lejos de enfrentarse al seductor pistolero, puso en la entrada a su domicilio un cartel que decía: todo por la patria.
Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed and you crawl out of bed and you crawl out of bed. Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. And you look out the moon where the window is and the stars shine and the stars shine and the stars shine. Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Way down below in the sun belt and the telephones and the telephones and the telephones, and you look out the moon where the window is every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. And some of us breathe in the brown ground where the worms clown, where the worms clown, where the worms clown. Way down below in the sun belt every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Every night when you lay down, you fall flat, you fall flat, you fall flat. Some of us breathe in the brown ground every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. So we're all asleep in the same dream in the snort fort, in the snort fort, in the snort fort. And every night when you lay down, every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Santa Claus modified snow peas on the sunroofs, on the sunroofs, on the sunroofs. So we're all asleep in the same dream every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. If you look in the mirror, it's your father's face, and a thin grin, and a thin grin, and a thin grin, and Santa Claus pulling up snow peas every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. There's tears in the bank, and a credit card, and a backyard, and a backyard, and a backyard. If you look in the mirror, it's your father's face every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Once in a while, when the wind blows and the heart whines and the heart whines and the heart whines, there's tears in the bank and a credit card every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. But there's lint in the pocket and a breath mint or a car key or a car key or a car key. Once in a while, when the wind blows every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. And your kid has a face like a walnut from the ice cream, from the ice cream, from the ice cream, but there's lint in the pocket and a breath mint. Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed. Every day in the morning when you get up and you crawl out of bed.
A fin de evitar a sus alumnos los deseos y los actos impuros, recomendó el cura a los adolescentes que pusieran en el cuarto de baño estampas de vírgenes y de santas clavadas a la pared con chinchetas. Pero como nada y tan berriendo como una gloriosa adolescencia, hasta la Santa Rita de Casia se antojaba un higo dulce. Y en su cascada furibunda, el adolescente, Mímesis Sacra, tenía en sus manos el crispado amor con que las santas se cruzan el pecho para santiguarse.
Every night. tried me on the sofa, lo intento en el sofá. He tried me on the chair, lo intento sobre un silla. He tried me on the windowsill, y en el poyete de la ventana. But he couldn't get it there. Pero...
Pero no lo conseguía. He tried me on the veranda. Lo intento en la terraza. I stood against the wall. Y hasta sentada en la solería. I even sat on the floor. Pero lo cosa no salía.
Radio 3, Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio.
Falo es cosa que tiene una fundamentación religiosa, así que ya te puedes poner de rodillas y empezar a rezar en canto. Los genitales, símbolo de la naturaleza creadora, eran considerados con religioso temor como veneración a las fuerzas misteriosas de la creación. Dentro del culto al falo ocupa un lugar privilegiado una divinidad menor, un pequeño dios griego de polla, sin embargo, descomunal. Se trata de Príapo. Siendo el descomunal falo el atributo y característica más importante de Príapo, es muy probable que en su origen fuera simplemente un falo, al que con posterioridad se unió un cuerpo grotesco. Así que, y parafraseando al Quevedo del «érase un hombre a una nariz pegado», podríamos decir «érase un dios a un cipote pegado». Es el de Príapo un mito que se relaciona con la religión dionisíaca. Un mito que sitúa el nacimiento de Príapo en la ciudad minorasiática de Lámsaco como hijo de Dionisio y de Afrodita. Pero era por su odio de madrastra contra el primero y los celos contra la segunda, con sus maleficios hizo que el niño naciera deforme. La deformidad no era sino una verga de extraordinarias dimensiones. Priapeos, por otra parte, son poemas erótico-festivos que tienen como tema básico al dios Príapo. Hubo naturalmente priapeos griegos coincidentes con la expansión del culto a Príapo en época helenística, pero los más famosos sin duda son los priapeos romanos, poemas que han llegado a nuestros días y que puede el lector disfrutar gracias a la excelente edición que para la editorial Gredos hiciera el profesor Sánchez Pacheco, gran latinista por lo demás. Fueron atribuidos durante mucho tiempo los priapeos al mismísimo Ovidio, también a Virgilio, pero sin embargo, y puesto que Marcial, el definidor por excelencia del epigrama latino, reconoció su autoría sobre varios priapeos, a él le son atribuidos en el presente por todos los latinistas. Y sin más, vayan aquí algunos de esos fantásticos y hermosos epigramas priapeos. Como ves, soy un Príapo de madera, y de madera es mi hoz, así como mi polla. Te cogeré, y toda esta sin dejar nada fuera, por grande que sea, más tensa que una ballesta y que una cítara, te la hundiré hasta la séptima costilla. Lejos de aquí las castas matronas, es vergonzoso que leáis impúdicos versos. Eso les importa un comino y se vienen derechas. Sin duda las matronas se regodean contemplando a gusto una buena picha. ¿Por qué tengo al descubierto mis partes obscenas, quieres saber? Pues averigua por qué ningún dios oculta sus armas. El señor del mundo, rey del rayo, lo muestra abiertamente y no tiene el dios marítimo un oculto tridente. Ni Marte esconde la espada a la que debe su valía, ni Palas intrépida disimula la lanza en los pliegues de la ropa. ¿Siente acaso vergüenza Febo de llevar en bandolera sus áureas flechas? Es que Diana lleva escondido su carcaj. Tapa el Alcida su nudosa maza. Guarda el dios alado bajo su túnica el caduceo. ¿Quién ha visto a Baco cubrir con sus ropas el ligero Tirso, o a ti, amor, con la antorcha oculta? No sea pues un delito para mí tener la polla siempre al descubierto. Si me faltase ese arma, quedaría inerme. ¿De qué te ríes, estúpida muchacha? No me hizo Praxiteles, ni Escopas, ni me pulió la mano de Fidias, sino que un campesino devastó un leño informe y me dijo, sé Príapo. Sin embargo, tú me miras y te ríes. Sin duda te parece graciosa esta columna que se yergue rígida entre mis ingles. Cuidado, no te coja, no te castigaré si te cojo a garrotazos, ni te produciré crueles heridas con la curva hoz. Atravesada con mi falo descomunal, quedarás tan estirada que no creerás que tu culo tenga rugosidad alguna. Pequeña tengo en mi carajo, ninguna mujer puede resultarme ancha.
Look can give you everything, then take it all away. She can take you to the water, make you thirst for days, tell you what you wanna hear in the same breath she can steal, and that's why I love. Don't come easy. Love can take you to the mountain. Love can make it move. Love can shine a burning torchlight in the bed of fools. Love can be your witness. She's a judge as she condemns, and that's why love don't come easy. Sometimes. make the pain explode. Look at me.
Entran en las caballerizas, los nobles brutos cuadrúpedos mueven la cabeza, mueven las crines arriba y abajo y cocean el piso. Las amazonas enternecidas dan los buenos días a la cuadra animal con voz en la que aún les sabe el zumo de naranja reciente. Y cuando montan al caballo favorito, hay un trote en las ingles de ellas, un dispararse y amortiguarse de intensidades que pone la sordina conveniente a esa pirosis matinal, a esa acidez estomacal debida a la prisa. El amor a las bestias cuadrúpedas hace que las mujeres no reparen en algo tan común, tan sabido, como lo es el hecho cierto de que el zumo de naranja casa muy mal con la leche de los desayunos, mamada a los despertadores de agujas fálicas.
One day. The evening sun goes down, you're gonna find me somewhere hanging around. The night light, people, it ain't no good light, but it's my life, yeah. All the people just like you and me. Everybody's dreaming about their old used to be. The nightlife, hey, it ain't no good life, people. Oh, but it's my life. Yes, listen to the blues, people. Listen to what they're saying. Yes. Listen to the way they're playing. Get along peace will enter when the hate is gone. If it's not asking too much,
because I'm in misery. Oh, I don't beg for no sympathy. But if it's not, oh, I feel so bad. Please send me someone to love. Yeah.
Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio.
Tu melena derramada sobre mi pecho, tu hermosura de muchacha aún inocente lamiendo con lentitud casi sagrada mi cuello, y todo el tiempo del mundo para olvidar que el amor es tan efímero como la saliva, que siempre queda seca casi al instante en cuanto el beso se ha producido.
Soul like a Lucifer, black and gold like a...
Nacional de España, Rosa de Sanatorio.
Poema de Gerardo Diego, uno de esos poemas que te ponen los pelos de punta y que te reconcilian con la literatura. Uno de esos poemas que hacen olvidar eso que mi amigo Miguel Sánchez Ostid llama el asco indecible que a veces provoca el mundo literario. Las campanas en flor no se han hecho para los senos de oficina, ni el tallo esbelto de los lápices remata un cáliz de condescendencia. La presencia de la muerte se hace cristal de roca discreta para no estorbar el intenso olor a envidia joven que exhalan los impermeables. Y yo quiero romper a hablar en palabras de nobles agujeros, dominó del destino. Yo quiero hacer del eterno futuro un limpio solo de clarinete, con opción al aplauso que salga y entre libremente por mis intersticios de amor y de odio, que se prolongue en el aire y más allá del aire, con intenso reflejo en jaspe de conciencias, ahora que van a caer oblicuamente las últimas escamas de los llantos errantes, ahora que puedo descorrer la lluvia y sorprender el beso tiernísimo de las hojas y el buen tiempo, ahora que las miradas de hembra y macho chocan sonoramente y se hacen trizas, mientras aguzan los árboles sus orejas de lobo. Dejadme salir en busca de mis guantes perdidos en un desmayo de cielo acostumbrado a mudar de pechera. La vida es favorable al viento y el viento propicio al claro ascendiente de los frascos de esencia y a la iluminación transversal de mis dedos. Un álbum de palomas, rumoroso efemérides, me persuade al empleo selecto de las uñas bruñidas. Transparencia o reflejo, el amor diafaniza y viaja sin billete de alma a alma o de cuerpo a cuerpo, según todas las reglas que la mecánica canta. Ciertamente las campanas maduras no saben que se cierran como los senos de oficina cuando cae el relente, ni el tallo erguido de los lápices comprende que ha llegado el momento de coronarse de gloria, pero yo sí lo sé, y porque lo sé lo canto ardientemente. Los dioses, miradlos, han vuelto sin una sola cicatriz en la frente. Thank you. Envuelve la lluvia el cartón de tu rostro, meretriz ajada, cadera de Dios que en las esquinas alza un altar con rebajas ortopédicas. Pero el paraguas es un palio bajo el que entran los enanos que llevan tu cola de puta, las arras miserables, a la ceremonia nupcial de barro y de charcos, los charcos sí que son eclécticos, en donde tus caderas de Dios, para que estés más hermosa a la hora del cobro, se hacen una rinoplastia en el tumor que supura cual una mucosidad alarmante. Tres, el más grande. Ni Wim Mertens ni Philip Glass. Era, naturalmente, Carles Santos.
Divino penacho de la frente triste. En mi pipa el humo da su grita azul. Mi sangre gociosa, caridad, asiste. Cuando quemo la verde hierba de Estambul, donde Ramón varía del Valle Inclán.
Radio 3. Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio.
Steps.